todos los historiadores, desde el aragonés Jerónimo Zurita, están de acuerdo en que la política exterior la llevó a cabo personalmente el rey Fernando, aunque siempre tuvo el aliento y la financiación de la corona de Castilla y, por tanto, de la reina Isabel. Los reyes católicos llegaron muy pronto a un acuerdo sobre a quién adjudicar las conquistas que se iban realizando a una u otra corona, y de esta forma vemos que las Indias, Granadas, Navarra, pues se adjudicaron a la corona de Castilla, mientras que a la de Aragón se adjudicó el Rosellón y la Cerdaña, las posesiones del norte de África y sobre todo Nápoles, el reino de Nápoles, que se conquistaría en este reinado, aun cuando la conquista del reino de Nápoles fue financiada fundamentalmente por Castilla. Los métodos que usaron los reyes católicos en su política internacional en general fueron nuevos. Por una parte, las alianzas con el objeto de aislar a Francia, que este era el objetivo principal del rey Fernando, de la corona castellana también en este momento, mediante una serie de ligas. Concretamente hablaremos de ellas en lo relacionado con Italia. Otro de los métodos a los que usaron fue la de los embajadores permanentes en las principales cortes, en Francia, en la Santa Sede, en Londres, en Lisboa, etc. Y otro, el de los ejércitos permanentes, que van a ser el fundamento de los futuros ejércitos de la época de los Austrias, los ejércitos permanentes y profesionales, y sobre todo los matrimonios. No vamos a entrar aquí cómo repartieron, por decirlo de alguna forma, los reyes católicos a sus hijas, pero saben todos ustedes que hubo alianzas matrimoniales con Inglaterra, Portugal y doble alianza con el Imperio. Por lo que a Italia se refiere, hay que decir que la presencia aragonesa en Italia data ya de muy antiguo. La presencia aragonesa va referida sobre todo a Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Y ya desde el siglo XIII y prácticamente los Borbones acabó la dinastía de los Borbones en Nápoles en el siglo XIX, pues a lo largo de cientos de años las posesiones italianas han estado unidas directamente a España. Por lo que a Sicilia se refiere, solamente dos notas para decirles que el reino de Sicilia en la Edad Media era feudatario de la Santa Sede desde la época de Roger II en el siglo XII. Y el reino de Sicilia viene a incorporarse a la corona aragonesa a través del matrimonio de Pedro III con Constanza, que era la hija del último rey de la dinastía Stauffen. Aun cuando, a la muerte de este rey, el Papa adjudica, sea Sicilia como Nápoles, a Carlos de Anjou. No obstante, saben ustedes que se produce el fenómeno o la revuelta de las vísperas sicilianas en 1282, y a partir de ese momento el rey Pedro III invade Sicilia y esa isla permanece unida a Aragón ininterrumpidamente. Primero directamente a través de los reyes aragoneses y después a través de una rama secundaria, pero siempre dentro de la corona de Aragón. Y será Pedro IV, casado con Leonor, hermana del último rey de esta rama secundaria de la dinastía aragonesa, Fadrique III, quien en 1377, al morir este monarca, se declara rey de Sicilia, y ya ininterrumpidamente hasta nuestra época Sicilia permanece unida a la corona de Aragón. Por lo que a Cerdeña se refiere, esta isla permanece unida desde la época de Jaime II, es decir, un hijo de Pedro III, que al haber sido excomulgado por el Papa, pues en el Tratado de Anagni se retracta y renuncia a Sicilia, renuncia a Sicilia formalmente para que sea devuelta de nuevo a los Anjou y a cambio el Papa le concede la investidura de Cerdeña y de Córcega. Y, por tanto, a partir de 1323 se inicia ya la conquista de esta isla. Y por lo que a Nápoles se refiere, pues volvemos siempre al momento de las vísperas sicilianas. Nápoles está en posesión de Carlos de Anjou y esta dinastía, esta familia, lo gobierna ininterrumpidamente hasta la época de la reina Juana II, la última reina de esta dinastía, que muere en 1435 y nombra heredero de dicho reino nada menos que Alfonso V el Magnánimo, que en ese momento pues era rey de Sicilia. Alfonso V retiene, por tanto, la corona de Nápoles y la corona de Sicilia, pero cuando muere cede Aragón y Sicilia a su hermano Juan II, es decir, al padre de Fernando el Católico, y a un hijo bastardo, a Fernando o primero o Ferrante, como le llaman los italianos, le cede la corona de Nápoles. Esto no contenta ni a los franceses, que reivindican la corona de Nápoles como posesión de los Anjou, ni a Juan II y menos a su hijo Fernando el Católico, que reclaman Nápoles. Se produce en 1493 el Tratado de Barcelona entre Carlos VIII de Francia y Fernando de Aragón. En este tratado, el monarca francés quería manos libres para invadir Italia. Según él, iba a una cruzada contra los turcos y necesitaba pasar por Italia. Y quería tener las espaldas cubiertas, saber que la retaguardia no iba a tener problemas. Por tanto, Fernando de Aragón le promete que no intervendrá contra él mientras cruce los estados italianos, a menos que ataque al Papa, es decir, salva la figura del pontífice. Y a cambio obtiene que el rey francés devuelva de nuevo a la corona aragonesa las posesiones del Rosellón y Cerdaña que había ocupado durante la Guerra Civil en la época de Juan II. En 1494 muere el rey Ferrante I de Nápoles y en ese mismo año, en la primavera, el monarca Carlos VIII, el monarca francés, cruza los Alpes y invade Italia con un ejército, el mayor ejército que se había visto hasta ese momento, de 20.000 hombres. Ocupa Ostia, es decir, una posesión perteneciente a la Santa Sede. Ostia, saben ustedes que está en el mar, es el puerto marítimo de Roma, y el Papa pide ayuda al rey Fernando, el cual se la concede y manda para la defensa al gran capitán. Es la primera intervención de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia. Y aprovecha esta ocasión ya el rey católico para presentar sus aspiraciones a Nápoles. Se las presenta a Carlos VIII, que considera que ha sido traicionado. El 27 de diciembre, Carlos VIII entra en Roma, el Papa se refugia en Castel Sant'Angelo, y en el mes de febrero, el 22 de febrero, entra triunfante en Nápoles. El rey napolitano se refugia en Sicilia, pide ayuda a Fernando el Católico y se forma la Liga Santa contra los franceses, en la que intervienen la Santa Sede, Milán, cuyos estados han sido invadidos también al entrar los franceses en Italia, Venecia, el Imperio, y en este momento ya se acuerda el matrimonio definitivo entre el príncipe Juan y la princesa Juana con los archiduques Margarita y Felipe. Y el precio de la ayuda que España recibe a cambio de ayudar al monarca de Nápoles es que éste les conceda 5 plazas fuertes en Calabria, que serán las plazas fuertes que aprovecharán los castellanos para formar una cabeza de puente con de Sicilia al reino de Nápoles. Carlos VIII, que se ve cercado, abandona precipitadamente Nápoles, aun cuando gran parte del reino continúa bajo el control de los franceses. El rey Ferrante recobra Nápoles y entre los franceses y los italianos se llega a un acuerdo, las treguas de Lyon, para que los franceses abandonen y los españoles abandonen el reino y se deje la corona de nuevo en manos del monarca napolitano Fadrique. En 1498 muere tempranamente el monarca Carlos VIII y le sucede su tío Luis XII, que está más interesado por conquistar Milán que por conquistar Nápoles. Y se llega a un acuerdo con el rey católico, el acuerdo de Chambord-Granada en 1500, por el cual se reparte el reino de Nápoles, de tal forma que los Abruzos y el norte corresponderán a Francia con la capital Nápoles, la Calabria y la Puglia para España y se deja sin dividir la Basilicata, puesto que es difícil trazar las fronteras. En 1501, el rey Fadrique, el último rey de Nápoles, se entrega a los franceses, se ve perdido, los cuales le conceden el condado de Anjou y una renta de 30.000 ducados anuales. En 1503, Felipe el Hermoso, de regreso a Borgoña tras ser jurado heredero de la corona, su mujer, doña Juana, heredero de la corona de España, trata a espaldas de los reyes católicos con el rey francés la adjudicación del reino de Nápoles para su hijo, el futuro Carlos V, y la hija del rey francés, Claudia, y administrando él el reino hasta que la boda se celebre. Mientras se llevan a cabo estas negociaciones, el gran capitán prosigue sus conquistas con la toma de Cerignola, la entrada en Nápoles el 14 de mayo de 1503 y la defensa del Garigliano y la Gaeta. Esto hará que el nuevo pontífice Pío III conceda la investidura de Nápoles a don Fernando, el cual ya en la segunda parte del reinado, a partir de 1504, cuando se produce la muerte de Isabel la Católica, se enfrente definitivamente a los franceses para la defensa de este reino recién conquistado.